Martí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Haber arrestado a 17 personas presuntamente implicadas en reclutamiento de cubanos para la guerra rusa en Ucrania. Hackers ucranianos filtran evidencia sobre reclutamiento de cubanos. Parlamentario ruso no descarta que ciudadanos cubanos se hayan organizado en chat, pero niega reclutamiento. Preocupa a legisladores ucranianos la presencia de cubanos en su país. ONGs y activistas rechazan candidatura de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Los cubanos celebran bajo el amparo de la Virgen de la Caridad la fiesta de su patrona y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llega a la India para asistir a la cumbre del G20.
Radio Martí Noticias.
12:01, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión que corresponde al viernes ya 8 de septiembre de este año 2023, día de la patrona de todos los cubanos, Virgen de la Caridad del Cobre. Y aquí está este equipo integrado por el ingeniero de sonidos Efraín García, nuestro productor y director hoy es Iván López. En la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui, y en el micrófono Ariane González. Iniciamos yo con informaciones que tienen que ver con Cuba. Un total de 17 personas han sido detenidas en Cuba en relación con la reciente desarticulación de una red que reclutaba mercenarios para combatir para Rusia en la invasión de Ucrania. Así lo informaron este jueves de forma coincidente medios oficiales. Tres de estas personas pertenecían al esquema de reclutamiento dentro de la isla, mientras que los otros 14 han confesado haberse incorporado por decisión individual y voluntaria a la operación a cambio de residencia en el país euroasiático y una sustancial retribución monetaria, dijo la prensa cubana. Las autoridades cubanas aseguraron, en base a confesiones de los arrestados y la intervención de comunicaciones, que la red estaba dirigida desde el exterior y que los organizadores buscaban individuos con antecedentes penales provenientes de familias disfuncionales. Aunque por el momento no han trascendido los presuntos delitos por los que se investiga a los detenidos, el medio oficialista Cuba Debate subrayó que el nuevo Código Penal establece sanciones severas para este tipo de delitos que encaja entre la trata, el tráfico de personas y el mercenarismo. Pero la información filtrada por el grupo de hackers ucranianos Resistencia Cibernética proporcionó los pasaportes, tarjeta de entrada a la Federación Rusa, fotos y comunicaciones electrónicas de cubanos que habrían sido reclutados como mercenarios por el ejército ruso. Luis Guardia tiene este reporte.
Reclutas cubanos luchan contra Ucrania en el campo de batalla de la Federación Rusa. Titula Infornapalm, una iniciativa independiente creada para informar a los ciudadanos ucranianos y al público extranjero sobre las agresiones rusas en Ucrania. El texto hace referencia a una información filtrada por el grupo de hackers ucraniano Resistencia Cibernética, que proporcionó pasaportes, tarjetas de entrada a la Federación Rusa desde Vietnam, fotos y comunicaciones electrónicas de cubanos que habrían sido reclutados como mercenarios por el ejército ruso. El reporte da detalles del mayor Anton Valentinovich Perevozchikov, un oficial ruso que estaría directamente implicado en el reclutamiento de los cubanos, según Resistencia Cibernética. El 24 de mayo pasado, el servicio de noticias Riazán titulaba: ciudadanos de la República de Cuba firmaron contratos de servicio en las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa en Riazán. y destapaba esta operación mediante la cual los cubanos supuestamente recibirían, entre otros, un pago mensual equivalente a unos $2,000 y beneficios migratorios, incluso para sus familiares. Infor Napal indica que todos los datos recopilados sobre estos cubanos reclutados por Rusia han sido transferidos a los organismos encargados de hacer cumplir la ley de Ucrania. Y se pregunta, ¿combatirá Cuba el flujo de mercenarios o se limitará a una declaración vacía y continuará suministrando secretamente mercenarios a Rusia? Luis Guardia, Martí Noticias.
Los informes sobre el reclutamiento de cubanos para participar en operaciones militares de Rusia probablemente sean falsos, así dijo el vicepresidente del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma rusa, Alexei Shepa. En declaraciones citadas hoy por el portal news.ru, el parlamentario no descartó que los cubanos puedan autoorganizarse en salas de chat para ayudar a Rusia. Shepa se refirió al reporte del Ministerio del Interior de Cuba sobre la detención de 17 personas en la isla presuntamente involucradas en el reclutamiento y consideró que lo más probable es que sea falso y que se haga por dinero. El legislador dijo que los ciudadanos de algunos países ofrecen su ayuda a Rusia en forma de servicio militar, pero la Federación Rusa no hace esos procedimientos en el extranjero. Según Shepa, las embajadas de Ucrania en todos los países reclutan mercenarios para el ejército ucraniano. Una declaración de parlamentarios ucranianos manifestó una profunda preocupación por lo que describió como la presencia de participación de fuerzas y mercenarios de la dictadura de la República de Cuba en la invasión genocida al territorio de Ucrania. Por su parte, un grupo de combatientes ucranianos divulgó un mensaje dirigido a los cubanos en la isla, instando al pueblo a no ser parte de la agresión de Rusia a su país. Es mejor morir dignamente por la libertad de Cuba que morir como invasor de la tierra ucraniana, finaliza el material audiovisual. Alejandro Marcano tiene las declaraciones en el sur de la Florida del activista cubano Orlando Gutiérrez Boronat.
Combatientes ucranianos ha divulgado un mensaje dirigido a los cubanos en la isla, instando al pueblo cubano a no ser parte de la agresión de Rusia a su país. Miembros de la Asamblea de la Resistencia Cubana aseguraron que este video fue grabado el 6 de septiembre en el Donbass, Ucrania, por un comando de las Fuerzas Armadas Ucranianas, que fue subtitulado al español y publicado el mismo miércoles en YouTube por Radio República, una estación radial del Directorio Democrático Cubano, perteneciente a la Asamblea de la Resistencia Cubana.
Según el periódico Tiempo de Moscú, hay cerca de 2.000 cubanos ya peleando en Ucrania en contra del pueblo ucraniano, bajo las órdenes de Rusia. Hay dos batallones, un batallón son 1.000 hombres, generalmente. Así que la evidencia es creciente. Sabemos que hay más de 200 pasaportes ya capturados por las autoridades de Ucrania. Y esto es una clara demostración de la participación castrista en esta agresión contra Ucrania.
Orlando Gutiérrez Boronat, al frente de ambas organizaciones del exilio cubano en Miami, aseguró que contactos realizados en su reciente visita a Ucrania le hicieron llegar este video.
Tuvimos reuniones a los más altos niveles del gobierno de Ucrania, con el Parlamento, la Cancillería, la Presidencia. Hubo unas reuniones, no puedo dar detalles todavía. Nos reunimos con la sociedad civil ucraniana, fuimos a los sitios de la masacre, a Irpin, a Bucha. Estamos ahí. Todas las noches que estuvimos ahí había bombardeo de cohetes y misiles rusos en contra de Kiev. Estuvimos ahí la noche de un ataque enorme que le costó la vida a dos personas. Tuvimos que entrar en un santuario a prueba de bomba y vimos cómo ese pueblo, a pesar de que todas las noches lo atacan, por el día sale a vivir, sale a trabajar, sale a luchar, porque están tan comprometidos con su identidad y con mantener la integridad de su nación.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Dos eurodiputados manifestaron preocupación ayer por informes sobre la presencia de efectivos cubanos en la guerra de Rusia contra Ucrania. Estas inquietudes fueron expresadas ante el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en una sesión del Comité de Exteriores del Parlamento Europeo. El eurodiputado José López Isturiz dijo que son muy preocupantes los reportes de que soldados cubanos están en Rusia para participar en la guerra y preguntó al titular de la Alianza Atlántica si tiene información o inteligencia sobre el tema. El eurodiputado Herman Terch abordó el mismo asunto y preguntó si no es necesario que la OTAN estudie lo que está haciendo la Unión Europea con ciertos países de América Latina como Cuba, el cual recibe apoyo del bloque comunitario. 12:09 en este informativo del mediodía de Martín Noticias, y vamos a abordar estos temas ampliándolo, como siempre, con Álvaro Alba, periodista especialista en temas de Rusia y además subdirector de Martín Noticias. Gracias por estar con nosotros, Álvaro.
Gracias,
preocupa, por supuesto, al pueblo ucraniano y ese llamado que han hecho en ese video a los cubanos, ¿no? Que no se sumen a esta guerra de la invasión rusa en Ucrania. No,
los ucranianos, y en este caso no solamente los militares, también los diputados de la Rada, exacto, el Parlamento ucraniano, han expresado primero su condena a la participación de cubanos entre las fuerzas rusas. Los cubanos están participando como contratistas del Ministerio de Defensa. Uh-huh. No son empresas militares privadas, como pudo haber sido Wagner o otras que existen en Rusia, similares, creadas por Gazprom, que es la compañía estatal de gas, o Rosneft, que es la compañía petrolera, que tiene los recursos para comprar y entregar material bélico a las empresas privadas. Pero no, los cubanos están participando como contratistas del Ministerio de Defensa, a los cuales no solamente le dan esta suma de dinero sustancial, primero al firmar y después para el mantenimiento, sino también con la promesa de tener una residencia permanente y la ciudadanía rusa.
Uh-huh. Muchas ocasiones, y especialistas incluso han hablado de que puedan ser utilizados estos jóvenes cubanos, la gran mayoría son jóvenes, como carne de cañón. Porque eres especialista en temas rusos y además evidentemente conoces el idioma, ¿qué están opinando los especialistas, los medios de comunicación, con esta noticia tan preocupante?
Mira, primero en la prensa rusa, recordemos que la mayoría de los periódicos rusos está controlado y existe una férrea censura después del inicio de la invasión en febrero del 2022, pero también hay periódicos independientes que se editan desde el extranjero, como el caso de Novaya Gazeta, cuyo director general el año pasado recibió el premio Nobel de la Paz, y este año Rusia lo ha declarado agente extranjero a él y no puede entrar. Y en Rusia cualquier noticia que uno dé criticando o poniendo en cuestionamiento la política del Kremlin hacia Ucrania te lleva a la cárcel. No solamente por meses, sino por años, lo cual es muy difícil encontrar opiniones. Pero los varios diputados rusos han salido en las últimas horas alegando de que ellos no tenían conocimiento de esto, que esto puede que sea un fake news, de que los rusos no están participando en ese reclutamiento, que esto es a iniciativa de los cubanos, pero conociendo la naturaleza del sistema de la isla, los cubanos no tienen esa facilidad. Inclusive los últimos videos que salen, los cubanos diciendo que no tienen dinero, que ellos quieren ir a Rusia, pero que no tienen dinero. Exacto. O sea que, y nuestra colega Ivette, cuando entrevistaba aquí la madre de uno de ellos, dice que a su casa iban tocando otros amigos conocidos.
A pesar de conocer lo que estaba pasando.
Que querían también saber cómo había que hacer para enlistarse.
Ahora, Álvaro, esta noticia puede sorprender o no, porque en programas anteriores, donde hemos estado hablando de Rusia, habíamos abordado la visita de altos funcionarios cubanos a Moscú y viceversa, donde se había hablado de colaboración estratégica, de ayuda económica. ¿Sorprendía que esto hubiese salido a la luz pública? ¿Cómo lo ves tú también como analista?
Nuestro colega Ricardo Quintana, por los últimos 3 meses, ha estado trabajando una historia que es la de un matrimonio, un cubano y una rusa, él de apellido Jiménez, ella Daria, su nombre, el cual alegó, y hoy en día se encuentra en Brasil, pero la historia del chico era de que en octubre del año pasado, a raíz de Putin haber anunciado una movilización parcial para la guerra de Ucrania, en Ucrania, lo que hicieron es buscar extranjeros que estaban viviendo en Rusia para que se enrolaran en el ejército, uh-huh, como contratista. Él se negó y partió para Cuba con su esposa. En Cuba la familia, debido a su posición crítica de él y de ella hacia la guerra, hacia el régimen de Putin, una familia que está conectada con el régimen, lo empezaron a hostigar a él y a ella, y ellos decidieron también irse del país. Ella fue citada a inmigración, la amenazaron, a él también, y se fueron para Bahamas. Él planteó esta situación ante las autoridades de las Naciones Unidas, la oficina de ACNUR que hay allí, los cuales no lo atendieron debidamente, y tuvo que salir y hacer una travesía hasta el Brasil. O sea que desde el año pasado es de conocimiento de la opinión pública, de los medios noticiosos, de que Rusia está reclutando cubanos. Recordemos que también en el mes de abril y mayo vimos las noticias de reclutamiento en la ciudad de Riazán, donde las fotos de un pope bendiciendo a los cubanos que se estaban integrando al ejército ruso como contratistas y para formar unidades a combatir en Ucrania. Y lo que el detonante de todo esto fueron las denuncias de estos dos jóvenes iniciales que no querían seguir participando, que se estaban enfermos y que fueron golpeados por negarse a participar junto con los rusos en esta invasión. Uh-huh. O sea que esta es una... La situación se viene conociendo, se ha expuesto a la opinión pública internacional y se conoce. Yo creo que el detonante más allá de estas denuncias es la presentación ante la opinión pública europea por parte de exiliados cubanos que visitaron Varsovia, que visitaron Kiev, de esta presencia cubana. Bielorrusia, que firmó acuerdos militares con Cuba, está entrenando unidades especiales de la policía, del ejército. Bielorrusia tiene el know-how de la represión. Recordemos en el 2020, en el verano, cuando Lukashenko pierde las elecciones, que salen las protestas, cómo ellos reprimieron. Entonces, y Bielorrusia participó en la invasión a Ucrania en los primeros inicios. Las tropas que llegaron casi hasta 20 kilómetros de Kiev, que masacraron a la población civil en Bucha y Irpin, venían desde Bielorrusia. Uh-huh. Los que tomaron la central nuclear de Chernóbil provenían de ahí, de Bielorrusia. O sea, que Cuba está en este sentido, y cuando los exiliados cubanos presentaron todas estas pruebas, la opinión pública en Europa, que hasta el momento se había mantenido dentro de los marcos que tenían de acuerdo político con Cuba, muy distintos a la posición común de que existía en la época de Aznar, está reevaluando, y hay muchos eurodiputados españoles, varios italianos, suecos, los polacos y los del Báltico, que le quieren quitar a Cuba todo financiamiento y reevaluar toda la ayuda que está recibiendo. Aparte, es poner a Cuba en el mismo banquillo que Rusia, lo cual le sería muy difícil quitarla de la lista de países terroristas, entonces, del Departamento de Estado, y unas consecuencias que ellos tratan de evitar por todos los medios y han formado todo esto, este montaje escénico teatral
de los 17.
El padre ese que dice que su hijo un día, hablando con la seguridad de Estado, le transformaron la cabeza y se arrepintió, etcétera. O sea, en un país de ley usted no presenta a la opinión pública la investigación hasta que esta no termine. Tú llamas a una fiscalía, oye, quiero saber el caso de cómo está el proceso contra Ariadne, y lo que te dice es que dice, no, esto es un proceso de investigación, hasta que no tenga todos los datos, no se te da ningún acceso.
Hay un dato que tú lo pudiste ver directamente en el sitio del ciberataque de los ucranianos, donde sacan esa documentación y se ve que los pasaportes no están sellados. Cuando tú pasas por la aduana, siempre te van a sellar el pasaporte. Los pasaportes cubanos han pasado casi todos, según las declaraciones que dieron a Ibe Pacheco. Estos jóvenes salían por el aeropuerto de Varadero y ellos decían que en su vuelo, por ejemplo, en el que fueron, iban casi 200 personas, y no se lo sellaron nunca.
Mira, fíjate que en algunos casos presentan el pasaporte y presentan una hoja de entrada, que es donde están poniendo el mate, el sello de mate, ellos le llaman KPP, que es el control Pagranichny Pun, o el punto de control de la frontera. La mayoría son de Sheremetyevo, el aeropuerto internacional de Moscú, y lo que no le ponen, Cuba tiene con Rusia un acuerdo de no visado durante tres meses. Tú puedes durante 90 días viajar de la isla a Rusia, o de Rusia a la isla, estar tres meses como turista. Pero los cubanos entran como turistas y después tratan de arreglar su situación. No le ponen, y yo lo que temo es que este grupo no le aparece estampado en el sello, precisamente porque es el que va a combatir, al que está bajo estos acuerdos y contratos con el Ministerio de Trabajo. Con el Ministerio de Defensa. Uh-huh. Aunque entran como turistas, ahí hay un cambio entonces de su condición de permanencia en el país. Y también muchas de las fotos que ayer estos ucranianos presentaron, estos hackers ucranianos, son cubanos que estaban ya en la Unión, en Rusia, ya viviendo allí, pero que en Rusia también se está viviendo una situación económica difícil debido a las sanciones que le han impuesto, la cantidad de recursos que se están destinando para la guerra, el éxodo de cerebros y de jóvenes en los últimos años y medio producto de este mismo conflicto, que no desean estar trabajando allí, o muchas empresas que prefieren estar afuera y sus empleados salen también, lo que le ha dado a Rusia una situación económica difícil, y para los extranjeros que no dominan bien el idioma, encontrar trabajo es peor, y lo que los lleva es entonces a inscribirse en estas unidades de combate o de apoyo a las unidades de combate, que los convierten en carne de cañón y en blanco de primera línea también.
Definitivamente. Álvaro, muchísimas gracias por estos
gracias
minutos.
Gracias a ti.
Porque es una noticia que vamos a seguir dándole continuidad y evidentemente estaremos informando. Así que gracias por acompañarnos. Gracias. 12:20 en este informativo del mediodía. Más informaciones que nos llegan desde la isla. Un documento de rechazo a la candidatura de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de la ONU acumula medio centenar de firmas entre activistas y organizaciones opositoras al régimen de La Habana. Ibe Pacheco preparó el siguiente reportaje.
Miembros de la sociedad civil independiente y organizaciones opositoras han manifestado su rechazo a la recién anunciada candidatura a la reelección de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el período 2024-2026. Tomando en cuenta la última constitución aprobada en la isla, el expreso político liberado Linares desde Villa Clara explicó a Martín Noticias por qué Cuba no se merece este escaño.
Vemos, por ejemplo, que en el artículo 4 se reglamenta a la sociedad al socialismo, se habilita a los partidarios del régimen a que cometan todos los demás, inclusive hasta la violencia. En el artículo 5 se habilita un solo partido, se convierte el Partido Comunista en el soberano, y obviamente no al ciudadano, que es quien debe ser el soberano. También en el artículo 42 hay 11 prohibiciones de discriminación. Sin embargo, no aparece desde por motivos políticos y filosóficos. Entonces, por omisión, hay una discriminación, un apartheid en Cuba, por los que piensan diferente.
Los firmantes de esta declaración manifiestan que el Estado cubano incumple con sus obligaciones en materia de derechos humanos, tal y como se ha destacado en varios informes presentados este año en el marco del examen periódico universal de la República de Cuba. La sindicalista María Elena Mir Marrero, quien también firma el documento, nos dio su opinión.
Está demostrado que Cuba sí tiene secuestrado a personas aquí adentro sin poderlas dejar salir, bajo la condición de que no puedes regresar a la isla. Está demostrado que expresarte libremente en cualquier situación está censurado por el gobierno de Cuba.
En su texto, la declaración expresa además que en la Constitución de 2019 se suma, según señala, la no ratificación de los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales, ni sus protocolos facultativos. Transparencia Electoral, Colectivo Más Voces, Cuba Próxima, Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba y Red Femenina de Cuba están entre los firmantes, como también Carolina Barrero, Armando Chahuaceda, las activistas Dunia Medina y Asunción Carrillo, las curadoras de arte Solveig Fon Martínez y Yanelis Núñez y la defensora de derechos humanos Elena Larrinaga de Luis. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
También constructores cubanos están cuestionando las cifras oficiales sobre el déficit de viviendas en el país y aseguran que la prioridad del gobierno es el turismo. Tomás Cardoso tiene esta información.
La Oficina Nacional de Estadística e Informática de Cuba publicó la cifra del déficit de viviendas en el país, un total nacional de 862.000 inmuebles, siendo La Habana el territorio con la peor situación, con 216.000. Desde la capital cubana, varios constructores aseguraron a Martín Noticias que las cifras oficiales están por debajo de la realidad. David Escalona Rodríguez, maestro de obra, explica que lo único que le interesa al Estado son sus inversiones en la hotelería.
Ellos se han olvidado completamente de la vivienda. Yo mismo estuve trabajando en una MIPIMI, me pasé más de 5 meses pidiendo los materiales para hacer la vivienda a esa señora que se le cayó y actualmente todavía no se le ha hecho nada. Por lo tanto, ellos lo único que resuelven en el país nada más son los hoteles, son de ellos.
Mientras que Francisco Díaz, también constructor en La Habana, señala que los pocos materiales del sector disponibles se priorizan para la construcción de casas para militares y funcionarios gubernamentales.
Son los que tienen prioridad en todo, más nada. Aquí la población de a pie no tiene nada. En las instituciones del gobierno central hay una corrupción tremenda de diferentes organismos de vivienda, vendiendo posiciones, los materiales y todo. Y a nosotros nos han detenido, nos han hecho cosas por tal de defender los derechos de la propiedad de la gente.
Antonio Font, en el municipio de Centro Habana y vicepresidente de la Corporación de Constructores Pemencup, considera que el gobierno no tiene solución para disminuir la escasez de viviendas.
Toda la infraestructura de este país está destruida, por ejemplo. Estamos hablando de vivienda, pero si tú te vas ahora al servicio de agua, no funciona nada, todo es un desastre. Donde quiera que tú pases hay aguas negras en la calle. Y no sirve nada, las construcciones están defectuosas por completo.
El periodista independiente Vladimir Turró, que ya ha realizado varios trabajos con personas albergadas y otras ocupando ilegalmente instalaciones por falta de vivienda, también tiene dudas sobre las cifras oficiales.
Yo no estoy de acuerdo con las cifras oficiales. Estoy convencido que el déficit habitacional de la isla es mucho mayor y la situación es extremadamente grave. Las madres son las que más utilizan locales abandonados fundamentalmente y se introducen en ellos. No se cumplen las promesas que les hacen las autoridades cubanas.
Y desde el reparto San Agustín en La Lisa, el residente Vladimir Ríos Cruz opinó que es muy alto el número de albergados que llevan años en espera por una vivienda.
Yo creo que el déficit debe ser más grande. Estamos en esta situación por el abandono evidente del gobierno hacia la infraestructura.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Hoy se celebra el Día de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba. Por esa razón, el encargado de negocios de Estados Unidos en la isla, Benjamin Sif, felicitó a los cubanos dentro y fuera de la isla a través de la plataforma X. Y precisamente también hoy muchos cubanos están celebrando este día. José Luis Ramos habló sobre esta celebración con el arzobispo de Santiago de Cuba y con el rector de la Ermita de la Caridad en Miami.
Católicos y devotos cubanos, donde quiera que estén, celebran hoy el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, dijo a Martín Noticias el padre José Joaquín Espino, rector del Santuario Nacional en Miami.
Nosotros hemos vivido siempre bajo el cuidado de la Virgen. La Virgen ha sido parte esencial de nuestra vida nacional en Cuba y también acá en el exilio. Esta imagen que nosotros guardamos en el santuario nos ha acompañado del año 61. Y es a sus pies que nosotros hemos siempre puesto nuestras esperanzas, nuestros dolores, nuestra alegría, nuestras penas. Y es bajo su amparo que nosotros nos reunimos y es también bajo su amparo que se va a construir una patria verdadera.
La imagen de la Virgen de la Caridad fue hallada en 1612 flotando sobre una tabla en la bahía de Nipe con la inscripción «Yo soy la Virgen de la Caridad» por dos indios, Juan y Rodrigo de Hoyos y un niño negro, Juan Moreno, que habían salido en busca de sal, según los documentos que se conservan en el Archivo de Indias en Sevilla, España. La Virgen, venerada por los independentistas cubanos durante la guerra contra España, es un símbolo de patriotismo e identidad. El arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García Ibáñez, dijo que cada momento se vive de manera diferente y estamos en un momento diferente, señaló en declaraciones a Martín Noticias.
Creo que la gente tiene ganas de celebrar y participar, pero también está muy condicionada por la situación que hay. Y entonces eso limita, yo creo que limita un poco la exteriorización de las cosas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que la gente ya no se hace tarde en la tarde, 6 de la tarde y eso, tú ves que cada día hay menos gente en la calle, esas cosas, eso hace que la gente vive en una situación que no es normal. Aparte también el problema del transporte está duro, pero yo creo que en el fondo sigue siendo lo mismo, ¿no? Cada momento se vive de manera diferente. Entonces, estamos en un momento diferente.
En todas las iglesias de Cuba, este 8 de septiembre hay celebraciones. También en Miami, a partir de las 8 de la noche, una misa solemne en la Ermita de la Caridad, presidida por el arzobispo Tomás Wensky y concelebrada por los sacerdotes de la arquidiócesis. José Luis Ramos, Martín Noticias.
12:28. Otras informaciones. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó a la India para asistir a la cumbre del G20. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente estadounidense, Joe Biden, llegó a la India para asistir a la reunión del G20 con el objetivo de impulsar las alianzas en una cumbre donde las tensiones globales se pondrán de relieve por la ausencia de los líderes de China y Rusia. Rusia está representada por el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, y la misión china está encabezada por el primer ministro Li Qiang. Biden llega a la India en un momento clave con la guerra en Ucrania como telón de fondo y con China que busca consolidar su influencia en el mundo. El mandatario estadounidense espera aprovechar la cumbre para demostrar que el bloque, pese a sus divisiones, sigue siendo el principal foro de cooperación económica mundial. Este viernes en Nueva Delhi, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo que Estados Unidos monitorea